A continuación, en spoiler.
En 1968 yo tenía 8 años. Ahora dicen que 1968 fue un año revolucionario, y lo fue, por lo menos para mí. La verdad es que en 1968 yo no estaba para revoluciones. Me preocupaban otras cosas. Me preocupaba, por ejemplo, que el pobre fugitivo estuviera siempre huyendo cuando todos sabíamos que no había matado a nadie. También me preocupaba que el televisor que mi padre acababa de comprar no llegara a tiempo para el Festival de Eurovisión. A mi padre le preocupaba que hubiera trabajo, paz y salud. Y mi madre lo que de verdad quería es que hubiera salud, paz y trabajo. Mis padres habían pasado muchas estrecheces. Mi abuela aún más. Ahora era una mujer de mucho punto y pocas palabras.
El doctor Martin Luther King, premio Nobel de la Paz 1964, ha muerto en Memphis a consecuencia de un tiro recibido en la cabeza.
Tony, mi hermano mayor. A este lo único que le preocupaba era la música, las chicas y el acné juvenil.
¡Nene!
Antes de que tuviéramos televisión todavía se hablaba en la mesa. Bueno, hablaba mi padre y los demás respondíamos.
¿Y la niña qué? ¿Viene o no viene?
Se habrá retrasado. Vale, vamos, que se enfría la sopa.
¿Se puede saber por qué nunca podemos cenar todos juntos?
La niña era Inés, mi hermana mayor. Se pasaba la vida despidiéndose del novio en el portal. Yo no entendía por qué tardaban tanto en despedirse. Total, se iban a ver al día siguiente.
Hola. Llego tarde, lo siento.
Lo raro sería que llegaras a la hora. ¿Y a esa falda qué le ha pasado? ¿Se ha vuelto a encoger?
Es la moda, Antonio. Hay modas y modas.
Ay, abuela, no empieces, por favor.
La abuela tiene razón, hija. Hay modas y modas. Las modas como Dios manda y las otras.
¿Cuándo te han dicho que van a traer la televisión?
Creo que el viernes.
¿Y cómo es, papá?
¿La televisión? Pues es muy hermosa. Tiene una pantalla gris muy grande, 4 botones a la derecha. Pesa mucho. Tiene pinta de ser buena. Ah, y tiene UHF.
¿De verdad que tiene UHF?
Toma, claro, hija, 2 canales.
¿Y la antena? ¿Cuándo van a colocar la antena?
Pues no lo sé, Merche, cuando la traigan.
Pero no sé cómo la vais a pagar, porque... ¿De dónde vais a sacar el dinero? ¿La vamos a pagar a plazos? Ay, hija, pues yo las cosas se compran cuando se tiene el dinero. Tanto tengo, tanto pago.
Tony, me estoy poniendo nervioso. ¿Qué te pasa? ¿Que te has quedado mudo? Tony, todavía no ha acabado el parte.
Pero si ya ha acabado, papá. Me están tocando los bravos en el price.
No ha terminado, que todavía no han dado los toros. Anda, ponme el parte y siéntate.
¡Qué manía de escuchar la crónica esta de taurina en la comida!
No, no, yo siempre escucho los toros, hijo. Siempre escucho los toros.
Vale, y yo a los bravos.
Bueno, pues no los puedes escuchar dentro un momentito. Tiene
no,
que ser
papá,
ahora.
Que se está acabando y estar en el price en concierto.
¿Qué es eso? Bueno, pues ya está, escúchalo. Hala, escucha a los bravos en concierto.
Sí, con esto de fondo.
¿A que no quieres? Por eso digo yo que no se escucha a los bravos. Ya está, leche.
Así era mi familia en 1968. Al recordar aquella época me parece como si estuviera hablando de otra gente y de otro país. Y no es que hayan pasado tantos años. Lo que ocurre es que todos hemos cambiado tanto en tan poco tiempo que hasta mi propia familia me parece irreconocible.
Ya te puedes ir acostando, ¿no? A la cama. Venga, si no quieres cenar, a la cama.
Minutos de la noche, es jueves de nuevo, 18 de diciembre. Estáis escuchando Quack FM en la 103.4. Momento de los Serial Lovers, empieza Spoiler. Mi nombre es Diego de la Vega, pero este programa no se hace solo. A mi izquierda, fiel amigo y compañero, si oyen el sonido de Spoiler, probablemente sea por su culpa, señor Iverson. Muy buenas noches.
Buenas noches, Diego. Buenas noches a toda la audiencia. Hoy es el día, ¿eh?
Hoy es el día.
Es el día de...
¡El día de...! Más a mi izquierda, la palabra broza tiene un dueño y es de él, Antonio Fra. Muy buenas noches.
Buenas noches. Hoy no traemos Juego de Tronos, pero se nota ya que Winter is coming.
Todavía más a mi izquierda, el hombre en las redes sociales, nuestro community manager, Chema Casanova. Muy buenas noches.
Buenas noches, Diego. Hoy estoy un poco nostálgico. ¿Eh?
Hoy llega la nostalgia. Qué bonito. A mi derecha, la voz en femenino de este programa, la amante de las series de doble nacionalidad, Isa Lema. Muy buenas noches.
Muy buenas noches. Da gusto que estemos todos en el estudio.
Todos, todos. Todavía más a mi derecha, los comentarios más ácidos de las ondas hercianas, de mano de Samu Kao. Muy buenas noches.
Muy buenas noches a todos los que estamos aquí, también a Víctor Grande, que no está, que yo lo recuerdo, pero bueno.
Al otro lado del cristal, crucen los dedos para que todo salga bien, nuestro técnico de sonido. Muy buenas noches, Alex Cortiñas.
Buenas noches, Diego de la Vega.
Una hora de radio por delante. Hoy, episodio 2x012, a secas. Y simplemente, cuéntame.
Aquí comienza Spoiler Quack FM. Un programa de radio en el que lo contamos todo, todo, todo del mundo de las series. Spoiler. La verdad está ahí fuera.
Qué bonitos son los jueves en sintonía de la 103.4 Quack FM, Radio Comunitaria de A Coruña. Estáis escuchando Spoiler, sois amantes de las series, sois nuestros series, serial lovers favoritos. Y como ya lo sabréis, es el momento de las noticias, como me gusta decir a mí, Spoilerticias. Hay novedades de Vikings y Walking Dead, ¿no es así, Antonio?
Pues alguna traigo. Y es que os traigo novedades de Vikings porque, como ya sabéis, yo estoy aquí enamorado de History Channel. Y acaba de anunciar que van a emitir la tercera temporada de Vikings desde el próximo 19 de febrero, que va a ser jueves, si no entra un año visión por el medio o algo así. Ya sabíamos que Vikings iba a tener esta tercera temporada desde su renovación allá por el mes de marzo. Y nada, decir que la renovaron después de haber emitido 4 episodios de la segunda temporada, así que parece que está teniendo bastante éxito.
Soy el único que piensa que Vikings es un brozón.
No, pero seguramente la
veía igual.
Yo me pregunto otra cosa. ¿Soy el único que piensa cuando decís Vikings o referís a Vikings?
Vikings. Yo estaba pensando en la mujer de David Beckham, en Vikings Beckham.
Bueno, la tercera temporada tendrá 10 episodios y va a introducir bastantes personajes nuevos que no vamos a comentar para no hacer spoilers y seguir en nuestra buena
línea. Qué buenos somos
también.
Últimamente.
Ay, ya que no me dejasteis hablar de The Walking Dead el programa pasado, me tuvisteis ahí amordazado, pues traigo novedades para lo que va a ser el spin-off, que tiene un título provisional de Cobalt. Ya se sabía que el personaje principal iba a interpretarlo el Cliff Curtis, este que iba a hacer de una especie de profesor. Pero ahora lo que sabemos es que la serie va a estar ambientada en Los Ángeles. No puntualizaron si la iban a rodar allí o en otro sitio, pero vamos, que la ambientación va a ser angelino total. Recordar también que va a ser una crónica de los primeros días de esta pandemia y nada, que se espera que se estrene en otoño de 2015.
Bueno, a ver qué da esa serie. Sí. Como sea, como Walking Dead.
Si es de los primeros días, va a dar poco.
A ver qué da y a ver por dónde da.
Más noticias, Samu, ¿qué nos tienes que decir de A la Triste?
Pues os traigo la noticia que se la trae floja a Spielberg.
Clinch.
Y es que Telecinco presenta Las aventuras del Capitán A la Triste, que se estrenará a comienzos de 2015. Sí, tristemente volvemos a hablar de un libro en spoiler, cosa que a Antonio pues le da mucha pena. Esta vez lo hacemos con el clásico de Pérez Reverte, de Las aventuras del Capitán A la Triste.
Bueno, llamarle libro a
llamarle
eso.
Llamarle clásico también.
Bueno, igual preferís la película de Viggo Mortensen, ¿no? Bueno, pues el pasado 11 de diciembre se presentó a los medios la serie, con un reparto formado por unos actorazos que son Aitor Luna, Lucía Sánchez y Natasha Yarovenko. Vamos, un currículum en IMDb, si buscas estos tres nombres, peta la página. Bueno, ellos eran los tres personajes principales y se vislumbra aquí un ménage à trois entre los tres a lo largo de la serie. Aitor Luna será Diego a la Triste en el siglo de oro de España. Natasha Yarovenko será María de Castro. Y bueno, con quien Diego a la triste pues tiene ahí un rollete. Luego a Lucía Jiménez le toca interpretar el papel de Caridad la Lebrijana, que
vaya
es la dueña
spoiler que estás haciendo
de la Taberna del Turco. Es un libro, ¿qué más? Y la gente no lee los dos primeros. Es más, te voy a decir hasta quién dirige los dos primeros episodios, ni más ni menos que Enrique Urbizu, que no es el de Los Secretos, que se murió, ¿no? Y el guión lo llevará pues Alberto Macías, Curro Rollo, Carlos Molinero, Marisol Farré y David Muñoz. ¿Queréis más? Pues si queréis más, solo tenéis que sintonizar Telecinco.
Bueno, yo creo que esto de A la triste
nos dejó,
nos dejó
en silencio. Nos dejó un poco fríos.
Nos dejó tristes.
Nos dejó un poco tristes. Bueno, seguimos ahora enseguida con más noticias aquí en Quack FM.
Todas las novedades de Spoiler Quack FM también en las redes sociales.
Búscanos en el Facebook, Twitter y Google Plus, nuestra red social favorita.
Y escucha nuestros podcasts en la web spoiler.quackfm.org. Here comes the sun. Here comes
the way I've got to. 9 y 11 minutos, seguimos en Quack FM. Spoiler, empezamos esta noche de jueves con nuestros Serial Lovers. Un saludo muy especial a Radio Ritmo Getafe, la 99.9. Y también encomendamos a nuestra audiencia que se agarre desde este mismo momento a las redes sociales para votar la serie de la semana de hoy. Iverson, ¿qué serie pues, tenemos
qué
hoy?
¿Qué serie?
Dilo, dilo, por favor.
Cuéntame cómo pasó.
Que por favor empiecen a votar.
Es la serie que motivó que Spielberg se dedicara al mundo de la dirección, ¿eh?
Correcto.
Yo no digo más, porque empezó allá por los años 60.
Bueno, vamos a acabar con las noticias. Tenemos un par de ellas más. Chema, J.K. Rowling.
Sí, la BBC anuncia la adaptación de The Cuckoo's Calling. ¿Y qué libro es este? Pues es el nuevo libro de J.K. Rowling. Pues parece que es ser que esto de los leer libros se está convirtiendo en una nueva moda y que va a sustituir a los hipster.
Y al ébola.
Bueno, también. Y las cadenas se animan a adaptarlos a la pequeña pantalla. Entonces, bueno, ahora le va a tocar el turno a J.K. Rowling. Es su nueva novela de detectives que, recordemos, había escrito bajo un seudónimo. Y la crítica la ha recibido bastante bien. Parecía que esta novela seguiría los pasos de Harry Potter y la veríamos en el cine, pero al final ha aparecido la BBC para llevar a cabo la adaptación a través de la BBC One.
Bueno, tiene buena pinta.
O sea que van a hacer 3 capítulos, básicamente.
Bueno, si sale Benedict Cumberbatch ya me vale. Claro,
pero harán 3 capítulos. Porque los de la BBC.
Espera a ver el guión.
Sí, de momento la cadena ha encargado una adaptación de los 2 primeros libros, que son los que hay por el momento, para contar la historia de Cormoran Strike, que se va a convertir en un investigador privado después de haber perdido una pierna en Afganistán. ¿Eso suena un poco a Martin Freeman y su papel en Sherlock?
Suena, ¿eh?
Pues la serie va a estar producida por Bronte Field and TV, que ya produjo la anterior adaptación de la BBC con J.K. Rowling, la de la novela para adultos posterior a Harry Potter. No sabemos ni duración, ni número de episodios, desconocemos todo. Y de la trama no vamos a adelantar gran cosa porque no hemos leído el libro, así que no podemos decir nada nuevo.
Veremos qué nos depara esta serie de los libros de J.K. Rowling.
Esa es una noticia que te deja con buen sabor de boca porque te mete el gusanillo y te deja ahí el intríngulis.
El intríngulis, nunca sabes, ya sabes, ya veremos.
Pero no vamos a leer el libro.
Eso desde luego.
Quita.
Cerramos el bloque de noticias. Sisa, se acaba una serie.
Pedazo de serie. Si recordáis los que habéis sido fieles a Spoiler esta temporada, tenéis que saber que nosotros comenzamos esta temporada 2014-2015 dedicando un especial a The Newsroom.
Good evening.
Bueno, pues después de 6 episodios y 3 temporadas, The Newsroom terminó. Y terminó bastante bien. La verdad es que el titular es que The Newsroom se despidió subiendo la audiencia. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque la primera temporada la verdad es que arrasó en Estados Unidos, la segunda estuvo así flojeras y la tercera, bueno, pues decidieron cerrarla así bastante rápido en solo 6 episodios porque una de las razones era que no tenía demasiada audiencia en Estados Unidos. Recordemos que tenía una media de 1,6 millones de espectadores, que en un país tan grande pues tampoco es demasiado. Hay que deciros que
menos
al final
que Sálvame Deluxe.
La tercera temporada de la serie anotó una media total de 5 millones de espectadores.
No está mal.
Anotó bien.
Que está bastante bien. Los fans pues ya le hemos podido decir adiós a una gran serie sobre periodistas y tenemos que deciros desde aquí que la verdad es que la recomendamos. No llega a esa calidad de la primera temporada, pero la verdad es que la serie termina de una manera muy digna. Es un producto muy Sorkin, es emocionante, casi medio nos hace llorar.
Bueno, yo creo que te quedas corta ahí. Para mí es la mejor serie de periodistas. Así es, lo dejo caer ya.
Mejor que periodistas.
Después de periodistas. Blas Castellote, qué paz
este.
Yo os la. Aquí, desde aquí, aprovechamos estos minutos para recomendaros en estas Navidades pasar vuestro tiempo libre viendo The Newsroom. No os vais a arrepentir.
Yo quería hacer un spoiler del final.
Sí, yo también.
Good night.
Good evening. Good evening.
Bueno, y cerramos el bloque de noticias, a no ser que hoy que hablamos de Cuéntame quiera apuntar algo sobre Cuéntame.
Es que hay noticia de Cuéntame.
No puede ser verdad.
No, lo es.
Cuéntame.
Y es que ya se ha anunciado oficialmente el inicio de la 16ª temporada. En el mes de enero va a comenzar la nueva temporada de Cuéntame. Ya, no queda nada.
¿Qué nos esperará? Bueno, infinitas cosas.
Infinitas,
¿no? Esta última fue cardíaca.
Fue terrible y ahora podemos esperar de todo en esta nueva.
Bueno, pues enlazando y antes de que empecemos a diseccionar Cuéntame en spoiler, vamos a escuchar un tema musical, un tema que nos va a introducir un poco en la época ya en la que nos vamos a centrar al hablar de esta serie. Black is Black de Los Bravos y enseguida volvemos con Cuéntame aquí en Spoiler Quack FM.
Todas las novedades de Spoiler Quack FM también en las redes sociales.
Búscanos en el Facebook, Twitter y Google Plus, nuestra red social favorita.
Y escucha nuestros podcasts en la web spoiler.quackfm.org.
Cuéntame. ¿Cómo te ha ido?
Casi 9:20 de la noche, jueves en Quack FM, en la 103.4. Esta canción, que es una canción muy conocida en la cultura popular española, ya no la podremos asociar a otra cosa que no sea la serie de la semana que vamos a tratar hoy. Hoy, en Spoiler, tengo el gran honor de presentar Cuéntame.
Háblame de lo que has encontrado.
Cuéntame o Cuéntame cómo pasó, como se llamaría después, narra en cada capítulo la historia de la vida de la familia Alcántara, una familia de clase media residente en el ficticio barrio de San Genaro en Madrid, España. Y la serie abarca pues las historias de los familiares, los amigos, los vecinos y los conocidos de los Alcántaras. Serán absolutamente unos secundarios de lujo que nos acompañarán a lo largo de las 15 temporadas ya emitidas. Cuéntame se emite en Televisión Española los jueves desde el año 2001. Como os comentábamos, esta temporada se ha emitido la quinceava edición. Pero todos aquellos que os hayáis perdido alguna temporada tenéis que saber que se puede ver y se puede descargar desde Televisión a la Carta.
La historia se inicia el 4 de abril de 1968, con la victoria en Eurovisión de la cantante Massiel, que ahora estamos escuchando. Se inicia con la llegada del primer aparato de televisión en blanco y negro al hogar de los Alcántara. Cuéntame nos adentra en las vivencias de la familia Alcántara y cómo éstas se inscriben dentro de los acontecimientos históricos que tuvieron lugar en España entre 1968 y hasta la transición española. Estos hechos se reflejan constantemente mediante la aparición de medios de comunicación de la época o bien por la implicación directa de los miembros de la familia en estos acontecimientos históricos. Ejemplos de la historia sociopolítica de la España de la época son, por supuesto, pues la muerte de Franco, el asesinato de Carrero Blanco, el escándalo del aceite de colza, la expropiación de Rumasa o incluso, claro que sí, el golpe de Estado del 23F. En la mayoría de las ocasiones se refuerza mediante el insertado digital de actores en grabaciones reales de la época, de manera similar a como se hizo en la película Forrest Gump, por ejemplo. Lo realmente interesante de Cuéntame es cómo se cuenta la historia a través de una gran analepsis desde un tiempo presente indefinido, como cuando ya adulto, Carlitos, uno de los hijos de la familia Alcántara, se transforma en el protagonista de facto de la serie. La voz en off de Carlos, del Carlos adulto, interpretada por el actor Carlos Hipólito, se oye al comienzo y al final de cada episodio, como también durante el capítulo, para explicarnos alguna situación, normalmente con un tono nostálgico. Explica algunos acontecimientos históricos reflejados en la serie, pero por supuesto también sobre los propios avatares de la familia Alcántara.
España se rompe, Antonio, se deshace. Tanto esfuerzo, tanto sacrificio para hacerla una grande y libre. ¿Y qué nos queda, Antonio? ¿Me lo quieres decir?
Que yo no veo que se rompa nada, Anselmo, hombre. En todo caso, me vas a romper tú a mí la crisma si me pegas un tiro. Anda, quita
la escopeta. ¡Que no se rompe, cago en mis muertos! Pero es que estás ciego. Mira a tu alrededor, hombre, mira. Los unos que quieren la independencia. Ya. Los otros el divorcio. Mujeres despelotadas por todas partes. Y los curas que ya no quieren curas. Y mi hija, Antonio. Mi hija soltera. Y más preñada que una vaca. Y por cierto, de tu hermano, un rojo. ¿Cómo me ha engañado el desgraciado? ¡Cago en la mar!
Que no te ha engañado, Anselmo, hombre, que no te ha engañado. Que eso ha sido un accidente. No sabes tú la pesadumbraos que están ellos también.
Ahora primero se peca y se piensa después. Qué bonito, ¿verdad? ¿Tú sabías que en Madrid tenéis boites o eso, donde hay hombres que se visten de mujeres?
Sí.
Creo que hasta pechos tienen.
Sí.
Pero te hablo de tetas, Antonio. Tetas como las de las mujeres. Inclusive creo que más grandes. ¿Tú sabes de lo que estoy hablando?
Pues claro que sé de lo que estás hablando.
¿Y a ti todo eso te parece bien? No. ¿Tú qué? ¿También demócrata como todos esos borregos?
Que vamos a ver, que yo no soy nada, Anselmo. Pero si los que mandan tiran a la democracia, pues no nos queda otra salida, ¿tú me entiendes?
Ah, mira qué bonito. Entonces, como no te queda otra salida, para el verano que viene divorciado, por lo que veo.
No, yo no me divorcio, hombre. ¿Cómo voy a divorciar yo? Estoy muy a gusto con la mía.
Pues eso es lo que nos espera con la puñetera democracia, Antonio. Divorcio. Y hombres que no son hombres. Y mujeres que se acuestan con quien les da la gana. Y comunistas, Antonio, comunistas. Sí. ¿A ti eso te parece bien?
Lo mismo que te parece a ti. Yo quiero estar con mi mujer toda la vida y no quiero que se vaya con otro, joder, faltaría más. Y además no te preocupes, hombre, que a mí no me va a dar por ponerme dos tetas como dos carretas, ¿no me entiendes?
Pues entonces, coño, Antonio,
pero
lo
vamos que... vamos a ver que no todo el mundo es como tú y como yo, Anselmo.
¿Qué quieres decir?
Pues eso que he dicho, joder, que no todo el mundo es igual. Tú imagínate a uno que no se iba bien con la suya y quiere divorciarse el tío. ¿Eh? A ver, ¿quién soy yo para llevar a la contraria, Anselmo?
Cago en la mar. Un español, Antonio.
Yo soy español, sí, un español.
Un español, sí, señor.
Antonio Alcántara, interpretado por Imanol Arias, se nos presenta como un hombre trabajador, padre de familia, fuertemente tradicional, y en el transcurso de la serie se convierte en una persona emprendedora y empresario de éxito. Incluso alcanza poderes políticos al convertirse secretario de Estado en el Ministerio de Agricultura del gobierno de Adolfo Suárez. En las primeras temporadas de la serie, Antonio tiene dos trabajos. Por la mañana es ordenanza en el Ministerio de Agricultura y por las tardes trabaja para Don Pablo en la imprenta. Es precisamente su estrecha relación con Don Pablo lo que le hace cambiar de círculos de amistades y emprender un viaje personal que transformará su vida de cabeza de familia tradicional en un inquieto empresario de éxito.
¿Cómo es eso de que quiebra un banco? ¿Cómo quiebra un banco?
Pues igual que quiebra una tienda de telas Alcántara o una churrería.
Ya, pero es que hay una diferencia entre una tienda de telas y una churrería y un banco, vamos. O por lo menos eso me parece a mí.
Yo le decía a mi padre, don Antonio, que no hay banco bueno.
Cállate la boca un momento, Pepe. Y entonces ha quebrado el banco y ya está. ¿Qué pasa ahora con el dinero de la gente? Bueno, con el dinero de la gente. ¿Qué pasa con mi dinero, Felipe? ¿Con mi dinero y con la hipoteca que tengo con vosotros?
Ese es el problema, Antonio.
¿Qué problema ni qué problema? Si lo que me tienes que decir es cuánto más voy a tardar en poder sacar mi dinero. ¿Que me la van a retener una semana?
Pues no lo sé, a lo mejor nunca.
¿Cómo que nunca? No me jodas, ¿estás hablando en serio? ¿Cómo que nunca?
Mira, lo siento, de verdad. Si yo hubiera tenido la más mínima sospecha de que podía ocurrir algo así...
Pero vamos a ver, no me jodas, Felipe. ¿Qué es eso de la más mínima sospecha? Pero si eras el director del banco, hombre, algo sabrías, ¿no?
Sí, señor, soy el director, pero un bancario, ¿eh? No un banquero. Yo no tenía ni idea de lo que se estaba cociendo en la cúpula de arriba. Pero vamos a ver, joder, si yo también he perdido todos mis ahorros.
Pues te voy a decir una cosa, Felipe. Yo, si no tengo mi dinero, desde luego olvidaros de la hipoteca, porque no pongo ni un duro, fíjate lo que te digo, ni un duro. Y ya está, lo comido por lo servido.
Eso no puede ser, don Antonio.
¿Cómo que no puede ser? Claro que puede ser.
Esa hipoteca que firmasteis ahora mismo pertenece al Banco de España, ¿eh? Entonces tendréis que pagársela a ellos.
¿Cómo que pertenece a ti? Vamos a ver, Felipe, me estás queriendo decir que de lo mío tengo que olvidarme, pero de lo vuestro no.
Está el fondo de garantía interbancaria. El fondo cubre una parte.
¿El cuánto cubre el fondo?
Bueno, hasta 500.000 pesetas.
¿Pero qué me dices? Si tengo 15 millones de depósito y 15 millones de hipoteca, ¿qué me estás diciendo?
Ya lo sé.
500.000 pesetas.
Ya lo sé, Antonio. Ya juro que si hubiera tenido la más mínima idea, ¿eh? Pero la más mínima idea de que esto iba a ocurrir, yo te habría avisado.
¿Y cuándo? ¿Cuándo me vas a avisar, Felipe? ¿Cuándo me avisas? ¿O es que la quiebra de un banco se fragua así de la noche a la mañana?
Uno de los sucesivos negocios que tiene Antonio es el aceite de oliva. Esto servirá para reflejar la crisis que sucedió en España con el aceite de colza adulterado que afectó a más de 20.000 personas en el año 1981. Antonio es un hombre hecho a sí mismo. No es franquista, pero tampoco quiere meterse en líos políticos. Cuando llega la democracia, es uno de los impulsores de UCD, realizando importantes aportaciones dinerarias para formar el partido. Antonio es un gran defensor del presidente Adolfo Suárez y nunca llegará a comprender cómo sus compañeros de partido se desvinculan del presidente cuando llega el hundimiento de UCD después de las elecciones municipales de 1979.
¿Hay algo que me queráis contar?
Precisamente por eso he venido a Madrid. De eso quería hablarte, Mercedes.
¿Qué quieres decir?
He venido por Inés.
¿Pero es que le pasa algo?
Mamá, ¿por qué no te sientas, que tenemos que hablar?
¿Tenemos que hablar de qué?
De Inés. De Inés. Siéntate, Mercedes. Siéntate.
Es que no me quiero sentar. ¿Me vais a decir lo que pasa o no?
Inés...
Inés tiene un problema.
¿Qué clase de problema?
No, tiene un problema grave, Mercedes. Y va a necesitar toda nuestra ayuda.
Inés se droga, mamá.
¿Pero qué quieres decir? ¿Que fuma?
No, mamá, no fuma. Se droga.
Tú lo sabías, ¿verdad? ¿Y a qué estabas esperando para contármelo? ¿A qué?
Mamá.
¿O es que no me lo pensabas mamá. Contar?
He hecho todo lo que he podido.
¿Y qué clase de droga?
Heroína.
¿Heroína? Pero heroína... Heroína es la droga más fuerte de todas.
Mamá, no se sabe mucho sobre la heroína. No nos precipitemos.
Lo vi en aquella película de Frank Sinatra. Virgen Chantes. Mi hija.
Mamá, yo no sé mucho sobre esto, solo lo que leo en los periódicos, ni el médico que estuvo aquí sabía.
¿El médico? ¿Cómo que vino el médico?
Bueno, vino un médico porque estuvo mala.
¿Por qué? ¿Qué tenía?
Se llama síndrome de abstinencia.
¿Síndrome de qué?
Es lo que tienen los drogadictos cuando no consiguen la droga. Por lo visto, me ha contado Tony que hace unas semanas detuvieron a los que se la vendían y no había manera de encontrarla en Madrid.
Si esto se veía venir. Si la culpa la tenemos nosotros. Bueno, la tengo yo. ¿Y tú por qué no me has dicho nada, Eugenio? Aunque no estéis juntos, tenéis un hijo en común.
Yo no sabía nada. Me enteré ayer. ¿Qué querías que te contara?
¿Dónde está tu hermana?
No lo sé, mamá. No lo sabemos.
¿Quieres dejar de beber ya? ¿Y si se muere? Si se muere. Esto no te lo perdono, Tony.
Esta era nuestra querida Merche, Mercedes Fernández, interpretada por Ana Duato. Casada con Antonio, se nos presenta como ama de casa, madre de familia y mujer tradicional. Los cambios que se producen en España la llevarán a convertirse en una emprendedora, una mujer moderna que rompe con los clichés de la época. Mercedes cambia radicalmente cuando, a su edad, empieza los estudios de economía en la universidad. Allí entra en contacto con grupos feministas y empieza a implicarse en cuestiones políticas. Es el reflejo de la mujer moderna de su época. Aunque este desarrollo personal de Mercedes hará mella en su matrimonio con Antonio Alcántara. Con esta nueva mentalidad y con el transcurso de la serie, Merche se convierte en el verdadero motor de la familia. Es capaz de sacar adelante su familia solucionando las crisis y los problemas. Un ejemplo de ello es cómo la familia afronta la adicción de Inés, que acabamos de escuchar. Inés es la hija mayor. Si Antonio está totalmente desdibujado y con una profunda depresión, Mercedes toma el control de la situación e incluso va más allá, creando asociaciones contra la drogadicción, una lacra social de los años 80.
¿Estás bien?
Sí,
mamá,
estoy bien.
¿Qué ha pasado?
Venga, contesta a tu madre. Dile que habéis liado tú y tus amigos.
Pero si no hemos hecho nada malo.
¿Nada malo? A ver, ¿qué habéis hecho?
Nada, estábamos ahí en la manifestación.
¿Sin permiso?
Bueno, sí, sin permiso. Y había mucha gente y todos gritaban muera a los ingleses, que faltaba el español.
¿Y vosotros qué hicisteis?
Nada, como ya no gritaba nadie más, nos pusimos a gritar nosotros.
¿Y qué gritasteis? A ver.
Pues primero abajo el imperialismo y luego ingleses mariquitas.
Pero no me extraña que te haya pillado la policía, hijo. ¿Cómo se te ocurre decir eso de los ingleses?
Si no ha sido por eso, Merche. Venga. Dile a tu madre que gritasteis después. Venga.
Pues nada, bajo la dictadura.
¿Qué?
¿Eso gritabais en medio de la manifestación de Gibraltar?
Mira qué gracia le hace el otro tonto, hombre.
Tu padre tiene razón, ¿eh? A ver, lo que faltaba. A ver, y sigue.
Pues nada, cuando gritamos eso, se nos echaron encima unos policías y nos metieron en un coche.
Pero no me extraña, pues claro.
Lo que tiene de malo gritar eso.
Pero ¿cuántas veces te he dicho que la palabra dictadura es una palabra fea y que no tienes que repetirla? Que es una palabra fea y que no tienes que repetirla.
Que como yo pensé que los ingleses también eran malos, pues yo pensé que eran de la dictadura.
Así mismo le soltó la comisaría Merche, que casi le cruzó la cara. Y no vean la que se ha montado. Total, que el comisario, que era un gordo así que te miraba como un jabalí, se ha venido para mí, me ha encerrado y me ha tenido frito a preguntas. Que si dónde estudia este, que si qué hace, que si quiénes somos, que si dónde trabajo, Merche, que si controlo los materiales que salen de la imprenta. Oiga, ¿a mí qué cuenta? Bueno, total, me he quedado tan sorprendido que seguramente no se ha quedado conforme, porque me ha dicho que va a necesitar otro día para hacerme más preguntas todavía. Anda, lárgate, que no te quiero ni ver. Lárgate. Que te largues, que no te quiero ni ver. Lárgate.
Que vete ahora mismo a la cama. Ahora te llevaré un bocadillo.
Y la próxima vez que en esta casa se hable de política, os echo. ¡Estoy harto ya!
Ahí terminó mi breve pero azarosa campaña contra los ingleses. Los planes para atacar el Peñón quedaron en el olvido y poco a poco fui perdiendo interés en la lucha contra el imperialismo. Sin embargo, nuestros esfuerzos patrióticos no habían sido en vano. Durante un tiempo, mis amigos y yo fuimos la pandilla más temida del barrio. Al fin y al cabo, éramos enemigos públicos, carne de presidio, forajidos peligrosos, fichados por la policía.
Carlos, interpretado por Ricardo Gómez, es el protagonista de facto de la serie, dado que es su voz en off la que nos transmite sus sentimientos y opiniones sobre la recta final del franquismo. Como comparte habitación con su hermano mayor Tony, Carlitos escuchará y aprenderá ciertas cosas demasiado pronto para un niño de su corta edad. Carlos abandona los estudios universitarios en ICADE para hacer la mili. Allí va a conocer a su futuro socio, Felipe. Juntos planean montar un bar de copas en plena movida madrileña. El boom cultural de Madrid de los 80 se ve reflejado a la perfección en su local, el Fly. Pronto llegarán los problemas con su socio relacionados con la vida nocturna. Cuéntame narra realmente la vida de Carlitos, pero la serie no se podría comprender sin la carga histórica que empaquetan todos y cada uno de sus episodios. En todos se relacionan los hechos ocurridos con la ficción de los Alcántara. Realmente, la serie evoca el imaginario colectivo del país en un esfuerzo por recordar las raíces y tradiciones de nuestra sociedad.
Pronto.
Tony, soy papá.
Hombre, papá, qué alegría. ¿Qué tal? ¿Estaba cenando algo? ¿Cómo estáis?
Pues regular, hijo. Regular. Te estoy llamando desde el bar de Carlos y Felipe. Porque no quiero hablar desde casa.
¿Por qué ha pasado algo? ¿Está bien la abuela?
No. No es la abuela. La abuela está bien. Es mamá.
¿Qué le pasa a mamá?
Está mal, hijo. Muy mal.
Oye, papá, no me asustes. ¿Qué le pasa?
Que tiene cáncer, hijo.
¿Cómo que tiene cáncer?
Sí. Cáncer le van a tener que quitar el pecho.
¿Cuándo?
No sé cuándo le van a operar, pero cuanto antes, la semana que viene, lo más tardar. Sí, hijo, sí. A mamá la van a tener que operar del pecho, hijo.
¿Ella sabe algo?
No, mamá no lo sabe. Ella cree que tiene algo sin importancia. Acabo de estar ahora con un ginecólogo, el mejor que hay en Madrid, y me ha dicho que ese es el diagnóstico. Que hay que operar, cortar el pecho, vaciar, y que luego le van a dar cobalto y no sé cuántas cosas más.
Bueno, yo me voy al aeropuerto y cojo el primer avión que pueda, papá.
Espera, Tony. Tony, espera. Que están aquí Inés y Carlos, hijo, y... No vengas, Tony, hijo, no vengas, porque entonces se va a dar cuenta de que tiene algo malo. Tú haz tus cosas y espera que yo te llame.
Bueno, yo me voy al aeropuerto y me cojo el primer avión que pueda, papá.
Yo te llamo, hijo, yo te llamo. Tú espera que yo te llame.
Ay, Tony. Tony es el hijo mayor de la familia. En la primera temporada acaba de comenzar sus estudios universitarios, siendo el primer Alcántara que irá a la universidad a estudiar Derecho. Allí entra en contacto con grupos antifascistas y empieza su lucha contra el franquismo. Es detenido incluso en varias ocasiones por la policía franquista y torturado por el comisario Ávila. Fue sentenciado por el Tribunal de Orden Público por delitos subversivos, aunque los contactos de su padre a través del mítico Don Pablo harán que salga pronto de la prisión. Cuando termina la carrera y ya con la dictadura caída, comienza a trabajar en un despacho laboralista que poco después un grupo de ultraderecha quemará y destrozará. Tony, un poco asustado, decide apartarse de la labor y entra en contacto con el redactor jefe de un periódico, convirtiéndose poco a poco en un auténtico periodista político. La serie aprovecha este rol de Tony para narrar los acontecimientos más relevantes de la época, como el 23F, cuando Tony está cubriendo el nombramiento de Calvo Sotelo y vive en primera persona el golpe de estado de Tejero en el Parlamento.
Documentación, por favor. Señora, documentación.
Sí. Hija, tu documentación.
Ah, yo también.
No pasa nada, hombre, no pasa nada. Que solamente están pidiendo la documentación. Está tranquilo. ¿Antonio Alcántara?
Sí, yo soy Antonio Alcántara.
¿Pero por qué me dice que esta señora es su hija si se llama María Isabel Martínez?
Le he dicho yo que es mi hija, así es que...
Claro, como está con nosotros desde que es pequeña, pues la llamamos claro. Hija. Y la estamos despidiendo. Ve usted que está embarazada, pero le han dado una beca en Francia para estudiar obstetricia y por eso le llamo hija, porque es como si fuera nuestra hija. Claro, ahora como en España las cosas van mejor, pues los jóvenes tienen que marcharse al extranjero a formarse. Claro, a mí me hubiera gustado que fuera a Alemania, pero no, se ha empeñado que sea con los franchutes y ala, con los franchutes se nos va al extranjero a estudiar, claro, pues para conectarse con el mundo. Ya me hubiera gustado a mí que fuera a Alemania, pero...
Como en un sueño, mi hermana se iba alejando poco a poco, perdiéndose en la distancia. A todos se nos heló el corazón viéndola partir sin billete de vuelta, camino de otra tierra donde su hijo nacería en libertad, pero lejos de nosotros. Pese a que entonces nadie podía saber que al dictador le quedaban solo 6 meses de vida, todo el mundo sentía cercana su muerte, lo que al menos a mí me hacía albergar la esperanza de que Inés pudiese volver en poco tiempo. Y así, vivir todos juntos la nueva época que estaba a punto de nacer en España, la de la libertad.
ahora es el momento de hablar de Inés, a la que escuchábamos en el corte anterior. Inés es la inconformista de la época. Decide dejar a su novio de toda la vida cuando iban a casarse porque le gustaría conocer cosas nuevas. Inés no pudo ir a la universidad porque en aquel momento era necesario que trabajase una peluquería para la familia, pero pronto ahorrará lo suficiente para irse a Londres. Allí Inés conocerá de primera mano el movimiento hippie, lo que traerá verdaderos quebraderos de cabeza a su familia cuando decide irse a vivir a una comuna en Ibiza. A su regreso a Madrid, estudia arte dramático para cumplir su sueño de ser actriz y en su vida personal acaba casándose con el cura del barrio de San Genaro,
ex-cura.
Con don Eugenio. Efectivamente, don Eugenio deja los hábitos para casarse
¡hombre!
Con Inés.
Bueno, el que es cura pase.
Ex-cura.
Sus amistades teatrales la terminan relacionando con un miembro de ETA, lo que llevará a Inés a la prisión para mujeres de Yesería. Finalmente, con la ayuda de los padres, los contactos que tiene el padre en el régimen, pues consiguen que Inés escape, que conozca el exilio en Francia, desde allí vuela a Argentina. Pasarán los años hasta que la ley de amnistía de 1977 permitirá a Inés volver de su exilio argentino y vuelve para quedarse.
No le vayas a decir a papá que te quiere volver a Madrid, ¿eh? Que se va a llevar un disgusto muy grande. Oye, con lo contento que está él de vivir aquí. Te voy a contar una cosa. Cuando tu abuelo Rafael y yo éramos unos críos, estábamos todo el día a la greña. No paraba de chincharme. Era pesado, pesado. Dale que te pego, dale que te pego. Un día hasta me hizo llorar y todo. Entonces yo, ya harta, me puse muy seria y lo mandé a hacer puñetas. Él entonces me miró fijamente y muy serio también me dijo: entonces es que ya no nos vamos a volver a ver nunca más. ¿Sabes por qué era? Porque quería llamar mi atención, porque yo le gustaba.
¿Y por eso te chinchaba?
Claro. Dice el refrán que dos que muchos se pelean, muchos se desean.
Entonces, ¿tú crees que le gusta a Pepón?
Mm-mm.
Pero él a mí no me gusta, ¿eh?
Ah, no.
¿Quién no puede reconocer esta voz? La voz de Herminia, interpretada por la absolutamente genial María Galiana. Ella es la madre de Mercedes y la abuela que vive con la familia. La guerra y la escasez en la posguerra la marcarán para siempre. Es un personaje muy conservador y reacio a cualquier cambio. Incluso, esto es un detalle muy gracioso de la serie, se opone a la llegada del primer televisor a la casa de los Alcántara. Reniega de ese aparato del demonio con auténtica vehemencia, pero finalmente lo acepta y disfruta de la tele como la que más. Sin duda, si podemos resumir la interpretación, la actuación de esta actriz en la serie, es porque Herminia es la consejera de la familia. Nadie le cuenta nada, pero ella se entera absolutamente de todo. Al margen de todo esto, uno de los momentos más graciosos o más entrañables, digamos, de Herminia en la serie es cuando es desalojada del Hospital de la Paz mientras visitaba a su amigo Alfredo. Es su única ocasión de rebeldía contra el establishment. Herminia protesta, pero el hospital se cierra porque ese mismo día muere el generalísimo Francisco Franco.
¡Españoles!
Es mi hijo, el mayor, José Antonio. Un chico sano. Bueno, eso me parecía a mí. Mal estudiante y un poco juerguista, pero sano. El caso que desde hace un tiempo yo lo notaba raro.
¿Cómo que raro?
Claro que ya no hacía deporte ni se ponía la americana para ir a la universidad. Y se estaba dejando el pelo demasiado largo.
Ah, bueno, hombre, pero eso es normal, Pablo. Si mi hijo también lo hace, hombre, no es que es la moda.
Bueno, eso me decía mi mujer. El caso es que yo notaba que me miraba con mala cara. ¿A ti tu hijo te mira mal?
¿Tony, a mí? No, que va. Hombre, de vez en cuando tenemos alguna bronca, pero mirarme mal, vamos, ni se le ocurre.
Pues anoche mismo estaba yo en casa leyendo el Alcázar después de cenar y noto que me mira, ya sabes, de esta manera. Y le digo, oye, ¿a ti que se puede saber qué te pasa? Se me pone a gritar y me dice que me desprecia.
¿Que te desprecia?
La desprecio. Así mismo me lo dijo.
¿Pero por qué?
Pues eso le pregunté yo y entonces me lo soltó todo. Bueno, se me puso a gritar y me llamó reaccionario. ¿Tú sabes lo que es un reaccionario?
No. Pero bueno, tal como lo dice mi hijo, yo creo que tiene que ver con el régimen.
Bueno,
El caso es que me llamó explotador y fascista.
No jodas, eso te dijo.
Sí, me lo escupió en la cara. ¡Fascista! Como si fuera un insulto. Y luego se levanta y me dice que se avergüenza de mí, Antonio. De mí, que soy su padre.
Me cago. ¿Y tú qué hiciste?
¿Qué voy a hacer? Le solté un par de hostias que casi lo tumbo.
Este era Don Pablo hablando con Antonio, interpretado por el magistral Don Pepe Sancho. Es el dueño de la imprenta donde trabaja Antonio. Luchó en la guerra civil en el bando franquista, consiguiendo el rango de alférez. Vive como parásito del régimen y aprovecha cualquier negocio para dar un buen pelotazo. Es un franquista declarado y se enorgullece de ello. Enseguida migra hacia el pujante negocio inmobiliario para obtener mejores beneficios aprovechando el boom de los 70. El experimento terminará mal, con problemas como la evasión de impuestos. El caso más grave que tendrá que afrontar Don Pablo como promotor será la deficiente construcción de la urbanización de Los Ángeles de San Rafael, donde murieron 57 personas y otras 150 resultaron heridas de gravedad. Don Pablo es el mentor de Antonio y al mismo tiempo el causante de los peores momentos de la familia. Antonio siempre intenta aprender algo de Don Pablo. Don Pablo le enseña sobre el mundo empresarial, pero será Antonio, con la llegada de la democracia, quien finalmente le acabe prestando ayuda, invirtiéndose los papeles.
Bueno, la verdad es que lo mío no es dar discursos. Lo mío es arreglar cosas que no funcionan, como por ejemplo los pies o los electrodomésticos. Y ya que me habéis dado la posibilidad de hablar, pues deciros a todos, ya está a la venta en Electrodomésticos Desi el nuevo televisor de 28 pulgadas a un precio muy competitivo y en 24 cómodos plazos. No, en serio, agradeceros a todos que hayáis venido. Sabéis que Clara y yo teníamos poca familia y que vosotros para nosotros es como esa familia que no tenemos. Y sobre todo, darle las gracias a Antonio y a Mercedes por todo lo que han hecho por nosotros. Y decir que a lo mejor si no hubiera sido por ellos, pues no estábamos aquí. Gracias, Antonio.
¡Viva el padrino!
¡Viva!
Bueno, y hay que ponerse serios para hablar del mítico Desiderio, interpretado por Roberto Cairo, que es el mejor amigo de Antonio en el barrio de San Genaro. Es una persona optimista por naturaleza. Desiderio es el vecino que te invita en el bar, que siempre está de buen humor, que te levanta el ánimo. Aunque al principio no tenía peso en la serie, su evolución le convierte en un personaje clave en todos estos avatares, ¿no? Su negocio siempre está pasando por altibajos y casi siempre acaban fracasando todos los negocios que lleva a cabo. Su visión emprendedora lo lleva a abrir un videoclub en el barrio, un negocio de televisores o anteriormente una tienda de electrodomésticos. Lamentablemente, Desiderio es un personaje que desapareció de la serie por el fallecimiento este verano del mítico Roberto Cairo, y le dedicamos desde aquí este pequeño homenaje.
Oye, Antonio, socio, ¿yo te debo algo?
A mí no, ¿por qué?
Ah, no sé, parece que te pasa algo, porque tú has cambiado. Vamos, eso se nota a la legua.
Sí.
Sí, no te hagas el longuis.
No puedo dormir.
¿Qué te pasa conmigo?
A mí me pasa nada, Desiderio. De verdad, no me pasa nada. Si quieres te lo escribo, no me pasa nada.
Ya, pues lo disimulas muy bien.
Pues sí, pero que te cueste una cosa, yo no he cambiado, ¿eh? El que ha cambiado eres tú.
¿Qué he cambiado yo?
Sí, señor. ¿Sí? Hasta en el bar, que no se te pueden invitar, Desiderio. Que cuando va a pagar uno ya te has adelantado. ¿O no? Y esa manía que te ha entrado con regalar televisores portátiles a tu tiplén y comprarte mamotretos como este que no te falta para nada y venga a alardear, Desiderio, cago en la leche, venga a alardear todo el día, que pareces un gobernador civil. A ver si va a ser verdad que te tengo un poco de envidia, me cago en la leche. No me mires así, ¿eh? Pero ¿cómo no va a ser verdad? Joder, si es que vi a 1850 y veo mamotreto este tuyo como hoy y se me revuelven las tripas, Desi. ¿Qué quieres que te diga, chico? Y eso, yo me alegro mucho que te vaya muy bien en el negocio, me cago en la mar, eso te lo juro por mi familia. Soy el primero en alegrarme. Porque aunque hago colección, no tengo muchos amigos, Desi. Que me aguanten menos. Y tú eres mi mejor amigo, ¿entiendes? Y como eres mi mejor amigo, pues...
Y el que te tiene envidia soy yo. Lo único que tengo es miedo del barullo este en el que me he metido. A ver cómo salgo, ¿eh? Cuéntame.
Bueno, chicos, y la conclusión la voy a poner yo hoy. Esta es la conclusión mía y además personalísima sobre Cuéntame. Creo que Cuéntame es el fiel reflejo de las familias en una época de la historia en las que las viejas estructuras de un régimen podrido se resquebrajaban dando paso a unas nuevas estructuras democráticas que nacían de las cenizas de las anteriores. Este periodo, con sus aciertos y sus errores, marcó el destino de mi generación, los primeros que crecimos en plena democracia. Para todos nosotros es la oportunidad de conocer las costumbres y modos de vida de aquella época, que por desgracia, los libros de texto se afanan en obviar como si fuera un tiempo de la historia que es maldito. Cuéntame es una serie de personajes clichés para poder mostrar el espectro entero de una sociedad, la española, que al igual que ahora, y también en aquel entonces, luchaba por una vida digna y en paz. Sueños que tú querías cumplir. Háblame de lo que has encontrado.
Bueno, qué pasada, Cuéntame, ¿eh? ¡Qué pasada absoluta! Hemos hecho un repaso por todos los personajes, absolutamente magistral. Bueno, y hay muchos más personajes, ¿eh? No solo se quedan esos.
Observan.
Pero es tanto el éxito de esta serie, no sé si Antonio, que ha aparecido en muchos más sitios versiones de Cuéntame, ¿no?
Sí, sí, no tenemos ninguna versión con doble nacionalidad, pero tenemos bastantes versiones. Una en Chile, que le llamaron los 80. Otra en Ecuador, que parece que fue ayer y memorias de nostalgia. En Portugal, Cuéntame cómo fue. En Italia,
qué originales son, poniendo.
Raccontami, algo así. A decir que le hicieron un homenaje al príncipe de Bel Air y cambiaron el personaje de Inés así de un momento para otro, ya a la vuelta del exilio.
Porque Inés se droga.
Podían, oíste, a la vuelta del exilio podían poner la disculpa de le hicieron un cambio de cara para no confundirla con la etarra, pero no, cambiaron a la actriz y punto.
La mala vida del Jaco que te destroza la cara.
La serie iba a terminar con la muerte de Franco, pero bueno, como tuvo mucho éxito, se decidió ampliar a más temporadas. Y durante su emisión, pues ha sido líder de audiencia los jueves en su franja horaria de Prime Time.
Esto es impresionante.
Siempre.
La gente puede no creérselo, pero es absoluta, completa y totalmente líder de audiencia los jueves.
Desde siempre.
Total,
desde siempre. Lo que es increíble es que en Cuéntame hubo vida después de Franco.
Y en un alarde de marketing o como le queráis llamar, pues en un primer momento la serie iba a llamarse Nuestro Ayer, pero los productores cambiaron el nombre a algo más comercial, Cuéntame, para identificarlo con la canción estrenada en los 60 del grupo Fórmula Quinta. En 2002 hubo que modificar el título de la serie, pasando al definitivo Cuéntame cómo pasó, porque Cuéntame ya estaba previamente registrado.
Lo correcto. Sí. Pero para los que empezamos a ver la serie ya hace 15 años, siempre va a ser Cuéntame.
Siempre va a ser Cuéntame, sí, correcto. Siempre.
Y para los que no, también.
Tenemos nota IMBD, nota IMBD.
Sí, pero aquí votan para yanquis, y esto es una serie castiza española que no deberían votar. Aquí hay que ir a la página.
Affinity. Series
punto. Pero bueno, en IMDB está en 7,4.
7,4. Nota spoiler rapidísimamente. Empezamos por Chema Casanova.
7,4.
7,4 también, respetando.
8.
8.
Para mí es un 10.
Para mí también es un absoluto y auténtico 10.
Y es así.
Para mí es un 8. Creo que pudieron haberlo dejado antes.
Para mí es un 10. Es la mejor serie española con diferencia.
Y es lo que hay.
Así me gusta. Alex Cortiña.
Yo no puedo votar. ¿Por qué? Todos bajo los medios.
Pues salta.
Se abstiene. Chema, computando la nota, nos sale al menos una media de 9.
Cuéntame, así, Chema, cuéntame.
Cuéntame, tell me, Chema. Tell me.
Racóntame.
No es tan difícil.
Contame.
Bueno, eres una media de 10. Yo no sé por qué estamos
8,56. 8,56.
Iba a decir yo, mientras Chema suma, lo que pasa es que suma rápido, tengo que decir que gracias a Cuéntame hemos tenido una pedazo de banda sonora hoy.
Muy brutal, ¿eh?
Que me voy para casa ahí con los temitas en la cabeza, como el día de episodios.
Bueno, y a Alex. Gracias a Alex también.
Bueno, sí, también. Gracias, Alex. Stand up and walk out on.
Lay on me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh baby, how about it?
10 menos 5 de la noche, es el momento de la despedida.
Ay, qué tristeza.
Qué tristeza irse hoy que hablamos de Cuéntame.
Con la música de la serie que inspiró a Cuéntame.
Cuéntame, es verdad.
Aquellos maravillosos años.
Maravillosos años, sí señor. Bueno, toca despedirse. Probablemente hoy hemos hecho el mejor programa de spoilers, sin duda, además, porque sí. Esta es la mejor serie que, de la que hemos hablado en spoilers.
Correcto.
Sí, sin duda. Sí.
Por hoy marcamos esta semana. Después de The Newsroom, perdona.
Bueno, hoy marcamos el top.
Hoy
a
marcamos.
De aquí será todo una.
El top baja. Absoluto.
Ya nos pasó con platos no combinados.
A partir de aquí ya no volvemos.
Por lo menos hasta el año que viene.
Nos vamos de vacaciones, ¿no?
No, hombre, tendremos algún programita más, ¿no? Hombre, hay algo. Alguna sorpresa por ahí.
Algo más habrá que hacer. Señor Iverson.
Un placer poder haber hecho este programa. Que reconozco aquí que yo fui quien propuse hacer Cuéntame porque soy mega freak.
Llevo no, nadie lo sabía.
15 años viendo Cuéntame.
Nadie lo sospechaba.
Antonio Fra.
¿Me vais a explicar lo que es una analepsis antes de acabar el programa? ¿O?
Chema Casanova.
Muy buenas noches. A ver si la semana que viene hablamos de Navidad.
Alex Cortiña.
Buenas noches.
Samu Cao.
Es como una catalepsis, pero por otro sitio. Sí.
Y Salema.
Para todos aquellos nostálgicos de los años 70, os recomendamos también The Americans. Iber, apunta ahí. La KGB. La KGB en los Estados Unidos en la época de Reagan. Buena buenísima. Pinta, buena
pinta. Y un servidor, Diego de la Vega, se despiden hasta el jueves que viene. ¿Vendremos el jueves que viene?
¡Ay, es Navidad!
¡Es Navidad! Lleno de sorpresas aquí en Quack FM 103.4. Jueves, amantes de las series, spoiler, un beso. I'm out of heaven.